Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Si algo nos ha enseñado la lección de esta semana es que la justicia que nos puede dar salvación, la justicia que nos puede llevar al cielo, es la justicia por la fe de Cristo. Esta justicia está basada no en méritos humanos, no en lo que yo hago, está basada en lo que ya Cristo hizo en mi favor. Se humanó, vivió una vida perfecta, venció el pecado, murió y resucitó para darnos esperanza de resurrección, ascendió al cielo, intercede por nosotros desde el santuario celestial. Así que esa justicia está basada en la vida perfecta de Cristo. Esa justicia está basada en la muerte sustitutiva. Jesús murió en mi lugar. Y por supuesto, está basada en la resurrección de Jesús. Pablo dijo, porque si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta justicia tiene unas características especiales, distintivas. Proviene de Dios, no del hombre. Es una justicia que se recibe por fe, no se produce. Es una justicia que es suficiente y es permanente. Descansa en Cristo, no en el creyente. Es vital, querido hermano, que recordemos siempre el contraste entre la justicia propia y la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es la única que me da esperanza. Si lo olvidamos, tendemos a esperar que es el mérito humano lo que nos va a dar salvación. Incluso después de ser creyente, tenemos esa tentación de medir nuestra aceptación por el desempeño espiritual, por nuestras buenas acciones. Inconscientemente nos comparamos con otros y pensamos que somos mejores, tal vez alguno piense que es peor, pero esa comparación no debería darse. Debemos confiar en lo que Cristo hizo, más que confiar en nuestra propia conducta, porque nuestra conducta y confiar en ella nos lleva a un legalismo disfrazado de piedad. Debemos recordar que es la fe en Cristo lo que produce justicia, no es el esfuerzo personal lo que produce justicia. La obediencia fluye por la justicia recibida en Cristo. La justificación, ese primer paso, nos coloca entonces en una posición de ser transformados. La justicia propia es fluctuante, a veces está arriba, abajo. La justicia de Cristo permanece para siempre. Esto nos ayuda a ser humildes, gloriarnos solo en la cruz de Cristo, a tener seguridad y no desesperanza, y a estar agradecidos, gratitud, porque hemos recibido una bondad inmerecida. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estudiar solo una cosa: conocer a Cristo, porque es la única esperanza que como creyentes, como cristianos, como seres humanos tenemos. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que la gracia de Dios, su paz y su bendición nos acompañen al llegar al último subtema de esta edificante lección número 6, donde el apóstol Pablo nos invita a tener confianza solo en Cristo. Y Pablo hace esta invitación a todos partiendo desde su propia experiencia, que antes de conocer a Jesús confiaba más en sí mismo y en su ejecutoria de ser un estricto obediente a la ley judía. Así que podemos regocijarnos en el Señor porque podemos confiar en Él, nuestro Creador, pero también nuestro sustentador y redentor, que cambia nuestra vida pasada por una nueva vida para que experimentemos su gracia y su salvación sin ningún mérito de parte nuestro. Así que vamos a cerrar esta lección considerando cuál es esa única cosa importante que debemos tener, y es conocer a Cristo. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por el ministerio del apóstol Pablo y por su experiencia y cómo la compartió con nosotros, para que así como él recorrió su peregrinaje espiritual al descubrir a Cristo, que nosotros también podamos tener una experiencia similar de sentirnos gozosos y agradecidos a Dios por darnos su salvación al justificarnos por la fe. Acompáñanos, Señor, en este momento. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, a cada uno en su circunstancia personal. Te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Solo una cosa: conocer a Cristo. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando confianza solo en Cristo. El día martes, por ejemplo, estuvimos viendo lo que es importante. Realmente, ¿qué es lo que está en el centro de nuestra vida? Pablo tenía cosas de las cuales él podía vanagloriarse, cosas que lo hacían ver como una persona destacada, hebreo de hebreos, conforme a la ley, fariseo, conforme al cumplimiento de la ley, irreprensible. Pablo cumplía la ley al pie de la letra. Así que tenía cosas que lo podían describir como una persona que tenía mucha valía. Sin embargo, dice, todo esto es basura. Todo esto no tiene ningún valor comparado con lo que Cristo ha hecho por mí. Así que hay ganancias, hay pérdidas. Para describir esa contabilidad espiritual, Pablo dice que en su libro de contabilidad espiritual, todas las cosas que él había hecho, todo lo que los títulos que había amontonado, eran pérdida cuando los comparaba con Jesús. Después de su conversión, ese libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente, porque ahora ya la moneda de cambio no era el judaísmo como una herramienta de ir al cielo, sino era la obra de Jesucristo. Él entendió que finalmente solo era lo que Jesús había hecho en su favor lo que podía darle alguna esperanza. Por lo tanto, la obra de Cristo era lo importante, lo que él había hecho anteriormente, todo el bagaje espiritual que él había acumulado era como pérdida al lado de lo que Jesús había hecho. Por lo tanto, lo único importante y el centro de su esperanza para la vida eterna es Cristo Jesús, no lo que él había acumulado. Ayer miércoles hablamos de la fe de Cristo. Camino a Damasco, Pablo experimentó un encuentro cercano y de ahí en adelante pues desarrolla un concepto, ser hallado en Cristo. Eso no significa ser encontrado en un lugar físico, sino en una relación cercana con el Salvador. Al final de los días, en el momento del juicio, lo único que va a marcar la diferencia entre la salvación eterna o la muerte eterna es definitivamente ser hallados en Cristo. Si no somos hallados en Cristo, si nuestra vida, si nuestra esperanza no estaba guardada en Cristo Jesús, pues no tenemos ninguna posibilidad, porque nuestras obras, porque nuestro esfuerzo personal son descritos como trapos de inmundicia. Es solo el manto de la perfecta justicia de Cristo lo que puede darnos alguna esperanza en ese juicio final. Cuando abran los libros para ver lo que yo he hecho, van a ver lo que Jesús hizo. Y eso me ha sido imputado. Y eso ha provocado en mi vida un cambio. Y eso es vivir conforme a la fe de Cristo. Hoy vamos a hablar de solo una cosa: conocer a Cristo. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 3 del 10 al 16, ¿cuáles son algunos de los puntos principales que Pablo destaca en este pasaje?
Sí, profesor. Después de indicar que su vida como fariseo, comprometido con su religión, era lo más grande para él, Pablo afirma: pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y así entonces él, a partir del verso 10, afirma: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Así espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir con esto que ya lo haya alcanzado o conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, que por estas palabras Pablo es muy claro al indicarnos qué es lo más importante. Y ya indicó de manera puntual que lo más esencial es conocer a Cristo. Entonces se plantea la pregunta: ¿y cómo podemos conocer a Cristo? Y hay cuatro pasos importantes que se desprenden de este pasaje que acabamos de leer, y es que, en primer lugar, para conocerlo debemos estudiar su palabra. En segundo lugar, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, este nos lleva a conocer la verdad. Y el tercer punto, lo conocemos al participar de sus padecimientos. En alguna ocasión Jesús dijo que cada seguidor suyo debe llevar su propia cruz. Y el cuarto punto importante para conocer a Jesús es que prosigamos hacia la meta. En otras palabras, no podemos quedarnos estancados. Que así nos ayude nuestro Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Pablo está hablando de la dinámica de la vida cristiana auténtica. No es un estado que se alcanzó y ya no se está allí de forma inamovible. No, es un camino de crecimiento continuo. Es un desarrollo diario. Conocer a Cristo, ese es el objetivo central. Conocer a Cristo es tener una relación viva y transformadora con Jesús. Si decimos que conocemos a Cristo, pero nada de la vida de Jesús ha transformado mi vida propia, seguramente he tenido un mal concepto de conocer a Cristo. El poder de su resurrección obra en nosotros una vida nueva, una vida transformada. Cuando vamos a las aguas del bautismo, morimos al viejo hombre y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También conocemos a Cristo cuando participamos de sus padecimientos. Estamos identificados con Cristo, incluso en su dolor, en el costo que tuvo que pagar. Conocer a Cristo es tener una vida pues sometida al poder del cielo, que vive a la sombra de la cruz del Calvario. La experiencia cristiana no es la perfección ya alcanzada. Pablo, que era un hombre de fe, un hombre de servicio, de entrega, él decía que no lo había alcanzado. No era perfecto y él lo reconocía. Él seguía corriendo hacia la meta. Eso desmantela toda idea de triunfalismo espiritual que nos haga pensar que ya lo logramos, que ya somos tan maduros espiritualmente que hemos alcanzado lo máximo en nuestra vida cristiana. No, el apóstol Pablo dice, ni siquiera yo creo que lo he alcanzado, sino que sigo corriendo a la meta. La iniciativa de tener esa relación, de conocer a Cristo, es de Jesús, porque también fui alcanzado por Jesús. Pablo corre porque fue alcanzado. Él no corre para ser aceptado. No, Jesús lo llamó, tomó la iniciativa. Pablo simplemente respondió. La obediencia cristiana es una respuesta a la gracia de Dios. No es una condición para recibir la gracia de Dios. Dos movimientos son clave. Olvidar lo que queda atrás. Pecados, culpas, fracasos, incluso méritos o logros personales. La vida cristiana no se vive mirando al pasado. La vida cristiana es una carrera hacia adelante. La meta no es el éxito personal que hemos logrado, ni tampoco una estabilidad religiosa. Es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo apunta hacia adelante, no a la comodidad, no a la seguridad de haber logrado ya todo lo que podía haber logrado. La madurez espiritual pues es una mentalidad correcta, pero debemos pensar correctamente, aceptar que aunque podemos ser maduros, no somos perfectos. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos caminar en la luz recibida para poder experimentar un cambio genuino. Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo nos da un mensaje en Filipenses 3:21. ¿Cómo describe él la transformación que nosotros necesitamos experimentar al final de los tiempos, en la venida de Jesús, para sentir que ahora sí lo hemos alcanzado?
Podemos notar, profesor y hermanos, que Pablo va desarrollando su pensamiento teológico con dimensiones espirituales de manera progresiva. Así que él puede señalar con toda confianza que aunque otras personas están más preocupados por las cosas de este mundo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Señor Jesucristo. Y entonces dice el verso 21, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. En otras palabras, entonces, Pablo subraya aquí, como ya lo indicó anteriormente, que él no había alcanzado todavía el nivel de perfección en el sentido más pleno de la palabra, sino que esto vendrá cuando el Señor transforme el cuerpo de nuestra bajeza en su cuerpo glorioso. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, él también, hablándonos de la resurrección y lo que va a suceder con nosotros en ese momento, dice él, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible en uno incorruptible. Ahora bien, mientras ese momento llegue, debemos procurar conocer a Cristo y recibir su presencia en nuestras vidas todos los días. Así avanzamos hacia la meta de ser como Jesús en todas las cosas posibles ahora. De hecho, esto fue también el objetivo central de la vida de Pablo. Sí, al igual que una carrera en el estadio, como lo indica en 1 Corintios 9, 24 al 27, los corredores no prestan atención al lugar que van dejando atrás o aquel que les sigue, sino que se concentra en la meta que tiene por delante. Así se esfuerza con cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. Esa debe ser, entonces, nuestra actitud mientras avanzamos hacia la meta de la salvación en Cristo Jesús.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Obviamente, todavía no lo hemos alcanzado. Pablo es realista, es humilde. La salvación es real y es segura, pero la perfección plena no es una experiencia presente. Esto nos protege de dos errores espirituales. El perfeccionismo espiritual, creer que ya no hay nada que crecer. Y el desánimo, pensar que el proceso es tan largo, tan lleno de esfuerzo, que invalide nuestra fe. Reconocer que todavía no hemos llegado es señal de madurez espiritual. No es una señal de fracaso. La limitación actual, el cuerpo de nuestra bajeza. Esta expresión no desprecia el cuerpo, sino reconoce la fragilidad, la corrupción, la sujeción al pecado y a la muerte. Mientras vivamos en este cuerpo, pues de alguna manera estamos incompletos, estamos marcados por la lucha. Necesitamos constantemente de la gracia de Dios para sobrevivir. La esperanza futura es tener un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo de gloria de Jesús. La perfección no depende de nuestro progreso moral, sino de la acción final y soberana de Dios. La transformación del cuerpo es total, no solo espiritual, será definitiva y fue garantizada por la resurrección de Jesús. Así que la perfección nunca será un logro humano, es el cumplimiento de una promesa divina. Mientras esperamos esta transformación, caminamos por fe, no por vista. Creemos sin pretender haber llegado a la perfección. Obedecemos sin confiar en nosotros mismos. Vivimos con esperanza, no con ansiedad espiritual. Finalmente, Pastor Díaz, ¿por qué es tan importante no mirar atrás mientras caminamos con el Señor? Al menos no mirar hacia los pecados, fracasos, sino adelante, hacia lo que Él ha prometido en Cristo.
Sí, profesor, podemos concluir que caminar con el Señor y a la misma vez continuar mirando nuestro pasado de fracasos en el pecado, estas son dos experiencias que se cancelan mutuamente, ya que es imposible que si caminamos con el Señor día a día, ese caminar con Cristo ocupará todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y nuestras ocupaciones, de tal manera que el pasado quedó atrás, sepultado, porque Cristo nos ha llamado, y muy importante como intima la pregunta, al mantener la mirada fija en la meta, las promesas de Cristo vienen a ser el antídoto y la seguridad para no quedarnos en el pasado, que lo que produciría sería desánimo y una mentalidad derrotista. Así que las promesas de Jesús que Él nos dejara son el ancla para nuestra vida espiritual, para mirar con la frente en alto esa gloriosa y bienaventurada esperanza que nos motiva para seguir adelante, puestos los ojos en el autor, consumador y perfeccionador de nuestra fe, Cristo Jesús. Finalmente, hermanos y amigos, hagamos la resolución de fijar nuestra vista en Cristo y así aquel pasado triste quedará sepultado y ahora es el gozo, la fe y la anticipación de ese glorioso futuro que el Señor nos ha dejado. Que así nos ayude el Señor a vivir cada día.
Pastor Díaz, mirar atrás nos ata a una identidad del pasado. El pecado ha sido perdonado, la culpa ha sido cancelada, la condenación ha sido quitada. Volver constantemente a los fracasos es vivir como si la cruz no hubiera sido suficiente. Dios no te define por lo que fuiste en el pasado, sino por quién eres ahora en Cristo. El pasado puede convertirse en una falsa forma de humildad. Recordar el pasado constantemente no es arrepentimiento. A veces es una autoacusación continua, una desconfianza de la gracia o un rechazo de la gracia. Es un orgullo invertido. Mi pecado es como demasiado grande. Esto no glorifica necesariamente a Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Danos, Señor, la victoria en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.